En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Minutos de la mañana, aquí estamos de nuevo los de Hoy en Madrid. Os recuerdo que hasta las 2 de la tarde estamos con vosotros en esta sintonía, en el 101.3, en el 106 de la FM, y que bueno, que además de escucharnos en directo, te recuerdo que puedes entrar en nuestra página web www.ondamadrid.es y a través de nuestros podcasts, oye, pues escuchar alguna entrevista en la que dimos un dato que no te dio tiempo a coger, o que te han dicho que contamos algo y no te lo han sabido explicar bien. Bueno, pues ahí estamos a disposición de vosotros las 24 horas al día, las 4 horitas del programa.
Podéis volver a escuchar o también podéis escuchar por primera vez el programa. Nos gusta además cuando a través del Facebook comentáis entrevistas que habéis escuchado en nuestro podcast y que nosotros habíamos realizado aquí en directo días atrás, pero vosotros descubrís por primera vez a vuestro ritmo, a vuestro paso, cuando tenéis tiempo de disfrutar de la radio y escuchar atentamente los contenidos que os ofrecemos cada día de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, siempre con temas relacionados con nuestra comunidad, la Comunidad de Madrid. Nos gusta pasear por nuestra comunidad, nos gusta recorrerla, nos gusta descubrir sus tesoros, como lo vamos a hacer enseguida, porque tenemos parada, como todos los jueves, en la Biblioteca Regional. Y hoy vamos a echar un vistazo a una colección que han ido completando con distintos volúmenes de las imprentas madrileñas.
Sí, la verdad es que diríamos que les faltaba un libro, un ejemplar, para completar la colección de imprentas madrileñas de la Biblioteca Regional, y lo consiguieron. Y pertenece a uno de los impresores más importantes del siglo XVI, Miguel de Eguía. De él vamos a charlar y vamos a saber cuál es ese ejemplar que encontramos en la Biblioteca Regional.
Un título muy largo, es Cuadernos, está en castellano antiguo.
Así que ese Cuadernos es con Q, con de Q. Queso.
Cuadernos de las Cortes que su majestad la emperatriz y reina, con Y, de la ciudad de Segovia, porque no es Segovia, de el año de 1532, y de las Cortes, he dudado porque viene
en números romanos,
MDXXX, palito palito,
pero lo has dicho muy bien.
Y de las Cortes que su majestad del emperar y rey tuvo en la Villa de Madrid en el año, otra bien las letras y los palitos, es 1533.
Aquí hay un palito más.
En este caso. Bueno, enseguida vamos a echar un vistazo a este gran tesoro, que además se imprimió en Alcalá de Henares. Pero también os invitamos a que os paséis desde hoy por un punto de la Comunidad de Madrid. La calle Calatrava número 22. Ahí está el bar Calatrava y allí se inaugura una exposición sobre Madrid, la que colabora unos grandes amigos también de Hoy en Madrid, que es la gente de la Gatera de la Villa.
Cierto es, por eso, aunque nada más fuera por eso ya nos gustaría, pero es que además de verdad que nos vamos a encontrar con unas fotografías muy interesantes, en total 25, en todas ellas nos vamos a encontrar con el Madrid más evidente, pero también con un Madrid más conocido, más difícil de ubicar, que nos va a costar lo de saber exactamente dónde está el edificio que estamos viendo en unas fotografías que, si algo tienen en común, es que todas son en blanco y negro.
Y todas, las ha tomado Ángel Royán, que al que le disfruta, él disfruta recorriendo Madrid y tomando estas fotos. 25 fotografías, él nos cuenta, ¿no?, que son fruto de esos paseos por la ciudad. Ha estado recorriendo y pateándose Madrid durante 7 años y que abarca desde el año 2006 hasta la actualidad.
Bueno, una de las fotografías que yo estoy viendo en este momento es de las sencillitas de ubicar, que vemos ahí ese inmenso edificio con el cartel luminoso de Sueps, que además hemos podido ver en alguna que otra película, así que sí. Todos sabemos que estamos en la Gran Vía y que estamos mirando hacia Plaza de España, que se ve de fondo esa otra gran torre que tiene lugar precisamente en esa plaza emblemática.
Una foto de una exposición de fotos en blanco y negro sobre Madrid en una taberna en la calle Calatrava 22. Podéis visitarla desde hoy y hasta el 15 de enero.
Thank you.
vamos a ir encaminando nuestros pasos, vamos tranquilos, vamos relajados, sin prisa, pero sin pausa, hasta esa Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid, que ya sabéis que está ahí en el complejo El Águila, para encontrarnos con este ejemplar que se guarda como oro en paño, sobre todo porque con él hemos conseguido completar esa colección, ¿no? La colección de imprentas madrileñas que le faltaba ahí.
Yo no sé si habrá sido fácil o difícil, ¿no? Esto me vais a permitir la frivolidad, ¿no? Digo, como cuando uno tenía el álbum de cromos, si el último cromo se resistía mucho.
Se hacía esperar.
No sé si este último cromo, ¿no? Esta última pieza para que el puzzle encajase, fue difícil de que llegase hasta la Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid. Allí nos espera hoy Pedro Valverde, que es su subdirector. Pedro, muy buenas.
Hola, buenos días, encantado.
Muy buenas, Pedro. ¿Fue difícil completar esta colección de imprentas madrileñas de la Biblioteca Regional?
Pues la verdad es que nos supone una tarea continua de rastreo por los libreros anticuarios, por las ferias, intentando completar lo que vosotros decís, una panorámica de lo que son todo lo que se produjo en las primeras imprentas. Hay que recordar que hacía 60 años que se inventó la imprenta y nosotros en Madrid ya teníamos en Alcalá de Henares imprenta, que por aquel entonces era una ciudad puntera, claro.
Nos situamos, Pedro, en el siglo XVI, ¿verdad?
Sí, estamos en... fijaros que este documento es muy importante y muy curioso por dos cosas, por lo que vosotros mencionabais, al ser uno de los primeros impresos realizados en lo que hoy es la Comunidad de Madrid, y también por su contenido, que eran los cuadernos de cortes, que nos dicen mucho de cómo vivía la gente en aquella época y cómo vivían los castellanos y, por ende, los madrileños. Vamos a ver si os explico un poquito lo que eran las cortes.
Vale.
En la Edad Media, que no se parecían mucho a lo que son actualmente. Las cortes se reunían siempre en la corte del rey, es decir, donde iba el rey con sus funcionarios, era itinerante, y cuando el rey creía necesario, convocaba las cortes.
Venga.
Entonces, las ciudades castellanas, entre ellas Madrid, que era una de las 17 ciudades con voto en cortes, le presentaban sus peticiones. Se discutían y el rey las aprobaba o no las aprobaba. Y es muy curioso algunas de las peticiones que hacen los diputados, entre ellos los madrileños,
a
Carlos V, en este caso. Por ejemplo, le piden que se castigue el blasfemar, porque debía ser que la gente por la calle estaba más o menos como ahora diciendo burradas cuando se le cruzaba el del carro de las mulas, etcétera.
La gente se acordaba, vamos...
De todo. Esto
de la madre de todo el mundo, del Santísimo y del que hay más allá. Vale.
Siempre hemos sido muy de pasión.
Sí, efectivamente. Y también le piden los diputados que las multas por jugar, por el juego estaba castigado,
ajá,
pero que las multas por el juego que no incidan en los más humildes, porque entonces que, claro, que la gente pudiente pagaba la multa y salía de rositas, y los más humildes, entonces Carlos V dice, bueno, hasta dos reales, que viene a ser a lo mejor como 3 euros, no voy a castigar que la gente juegue, pero a partir de ahí sí, y va a aplicarse igual a nobles, a ciudadanos villanos, etcétera. O sea que nos van dando idea de lo que le preocupaba a la gente en aquella época, y ellos lo transmitían a los dos procuradores madrileños, en este caso, y los procuradores madrileños se lo transmitían al emperador, respaldados en pues los procuradores de Burgos, de Toledo, de Segovia, etcétera. Y era el funcionamiento de lo que se han sido las Cortes hasta prácticamente 1812, que fue la Constitución Nueva,
claro.
La PEPA, vamos.
Oye, pues tengo que decir que funcionaba bastante bien, o sea, en el sentido de que se trasladaban de manera bastante rápida, o diríamos bastante bastante cercana,
lo que sucedía en la calle
al rey, o sea, era una vía bastante rapidita y bastante cercana a pie de calle de lo que está pasando.
Sí, sí, está.
No, efectivamente, la administración, la verdad es que la administración española, que siempre tan denostada,
sí,
era en aquella época, era puntera en Europa y de hecho nos copiaban por ahí, y la Universidad de Alcalá de Henares, que enlazo con lo que
se
imprime, efectivamente, era la universidad ahora a la altura que podía estar Berkeley o Oxford, etcétera, en el mundo. De hecho, los principales matemáticos, no es una anécdota, ¿os suena del dicho de la calle del maestro Ciruela que no sabía leer y puso a la escuela?
Sí.
Pues este hombre, por lo visto, existió de verdad, que era Pedro Ciruelo, anda, que era como el Nobel de matemáticas de la época. Este hombre fue el que trabajó los polinomios, que nos acordamos así del instituto. Publicó muchísimo, y este señor fue catedrático en Salamanca, y luego Cisneros, que era un individuo muy listo, le fichó para su Universidad de Alcalá de Henares a las mejores cabezas pensantes de toda Europa. O sea que aquí venía a dar clase lo que hoy podrían ser los premios Nobel de matemáticas, de religión si lo hubiera, de derecho, etcétera. Por ejemplo, Nebrija, que era el principal lingüista que había en aquella época. Por ejemplo, la gramática de Nebrija es la primera gramática de una lengua moderna que hay en todo el mundo. O sea, que aquí venía gente de todo el mundo a estudiar y a formar lo que eran los, era lo que pretendía Cisneros, los cuadros superiores de la administración española, de la administración castellana. Luego salían auténticos expertos en derecho, expertos economistas, médicos, etcétera, etcétera. Uh-huh. Era una cuestión muy interesante lo de la universidad, y la universidad traía consigo a las editoriales, claro, como claro, hoy. Efectivamente.
Entonces, Pedro, teníamos las Cortes, ¿no? Que sí, hemos asistido, ¿no? Hemos contado un poquito las peticiones que le llegaban al rey. Todo eso que se debatía, que no se aprobaba, que sí, que sí, ¿no? Luego, lo bueno, como tú nos contabas, y lo podemos comprobar, ¿no? Con el ejemplar que tenemos entre manos, es que quedaba por escrito. Y lo importante de esta historia también es que nos lleva hasta Alcalá de Henares, porque se imprime en Alcalá de Henares, ¿no?
Efectivamente, claro. Luego, esto había que sacarlo. Hoy tenemos el boletín oficial del Estado, pero en aquella época no. Entonces, esto, las decisiones que se tomaban en Cortes se pasaban por escrito a un impresor autorizado por la Secretaría del Rey para que lo publicase y se pudiese difundir por toda Castilla y las decisiones tuviesen valor legal. Otras decisiones curiosas, como que a las niñas pobres había que buscarles una ocupación decente para que pudieran labrarse un futuro. Todo esto lo llevaban los que no se talasen árboles. Tenían mucha, los diputados, en este caso creo que eran los de Segovia, tenían un especial interés porque el emperador dictase unas penas muy duras para las personas que talasen árboles, que encendiasen árboles y que destruyesen lo que es el medio ambiente. Pues o sea, que tampoco nos viene de ahora.
No, sí, curioso, me encanta a mí.
Cuenta así de que estaban muy adelantados para la época, diríamos, sí, o que es que no hemos avanzado tanto como nos pensábamos, ¿no? Que a veces da la sensación también.
Sí, es cierto. Yo creo que eran muy conscientes de lo que es importante la naturaleza para nuestra propia supervivencia. Y bueno, también protestaban como ahora nosotros, porque se quejaban de las tasas judiciales también. Uh-huh. Se quejan al emperador diciendo que, por favor, que baje un poco las tasas judiciales, que meterse en un pleito en Castilla era muy caro.
Oye, Carlos V, ¿qué dijo?
Pues mira, en este caso dijo que se mantenían.
Ah,
en este ajo y agua. Oye, Pedro, Miguel de Guía, que era todo un crack, ¿no?, en esto de la impresión. Okay.
Bueno, Miguel de Guía entró en la impresión pues por motivos familiares, porque él era el yerno de un impresor francés que fue de los primeros que se asentó en España, que era Arnaud Guillén de Brocard. Y Miguel de Guía, pues por motivos que no sabemos, pues bueno, pues se casó con la hija de Brocard. Y Brocard fue el primero que, diciéndolo así, fichó por Alcalá de Henares. Uh-huh. Estuvo primero en Navarra, y en Navarra conoció a Eguía. De hecho, me imagino que su hija conocía a Eguía, y él por medio de su hija, y se vinieron a Alcalá de Henares, y aquí montaron un taller. Y este Eguía era una persona que aparte de ser un impresor, era un auténtico humanista, era una persona muy ilustrada, lo que le costó que la Inquisición en un momento pusiera sus ojos en él. Y bueno, la verdad es que la cosa iba lenta, porque estuvo 2 años preso por publicar cosas de Erasmo de Rotterdam, por publicar obras de Erasmo de Rotterdam, pero a los 2 años salió en libertad sin cargos. Él la verdad es que salió más enfadado con Erasmo de Rotterdam que con la Inquisición. porque se dedicó a publicar cosas que iban en contra de Erasmo de Rotterdam desde entonces. Y él estuvo residiendo aquí en Alcalá de Henares hasta su muerte, que fue en 1530 y muchos, no me acuerdo, uh-huh. En el 46, perdón, uh-huh. que ya se había ido a su ciudad de Estella, ya había quedado viudo, ya había traspasado la imprenta,
se vale para nada.
Pero dejó ya en lo que es la Comunidad de Madrid una imprenta asentada y con bastante potencial, que es lo que estamos intentando reunir en la Biblioteca Regional.
Y que es precisamente por lo que hoy nos hemos acercado hasta ella, y la verdad es que ha sido un placer descubrir todo lo que encierran esos grandes ejemplares que se conservan en la Biblioteca Regional, y que siempre lo digo, podemos disfrutar de ellos todos los madrileños, que la entrada es gratuita y que podemos pasar desde luego un rato muy entretenido precisamente entre sus puertas ahí en el Complejo El Águila. Pedro Valverde, subdirector de la Biblioteca Regional, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, y ya sabéis que aquí estamos.
Ha sido un placer, Pedro. Hasta la próxima.
Adiós.
Igualmente, un saludo.
Hasta luego. Adiós.
¡Ay, qué buenos momentos! Hay que decirlo, hemos pasado con Pedro Valverde.
Sí, hemos hablado de las costumbres del Madrid de aquella
Quinto.
Época, de Carlos V, ¿no? De cómo Alcalá de Henares era ciudad puntera en lo que a las artes se refiere, y también a las letras y a las palabras.
Palabras que van a seguir siendo protagonistas en este tiempo de radio, palabras en este caso actuales. Aquí ya el Cuadernos no va con Q de queso, no estamos en el castellano antiguo, sino más bien en el moderno.
Y recuperamos la I con el punto latina, y en reina, por ejemplo, que la teníamos aquí con Y.
Rafa Cerro, muy buenas.
Hola chicos, buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, un poco harto de estar aquí ya desde las 4, pero bien.
Bueno,
lo más bien.
Ya queda menos.
Añoraba veros, eso sí.
Se te bebe una cara, pues todo hay que decirlo.
Se te encienden los ojillos, No sé si es de cansancio o de emoción al vernos.
Oye, cuéntanos, ¿nos traes hoy frases contradictorias?
Sí,
¿nos quieres volver locos o qué?
Todos hemos dicho alguna vez lo de feliz entrada y salida de año, ¿no?
Toca nada, dentro de nada vamos
a empezar. Nada,
sí, pero claro, primero salimos, luego entramos, ¿no?
Claro, lo suyo es feliz salida y entrada de año. Bueno, frases que a mí me parecen contradictorias, por eso, porque están al revés o porque no encajan con la realidad. Sobre, por ejemplo, la de sobre gustos no hay nada escrito, yo creo que es lo contrario, es justamente lo contrario de la realidad. Hay un montón de cosas escritas sobre los gustos.
Ya.
No quiero decir que esos escritos tengan que marcar tendencia ni dictar sentencia.
Claro, pero sí.
Hay muchísimo escrito sobre gustos.
Sí, pero supongo
acertado
que
o desacertado.
Sí, pero es verdad, sí.
Sí, son frases ya hechas. Yo no había parado nunca a pensarlo.
Ahora, con todos esos foros de opinión de internet, ¿no? De que la gente te compras algo y ya directamente, a mí me va bien, no me va bien. O ha sido a un hotel o a un viaje, ¿no? La gente...
Esa es una... Sí, eso es una explosión de escritos sobre gustos y percepciones.
Claro.
Y sobre opiniones. De hecho, hay un montón de gente que, ¿sabes? Ya que no piensa un hotel si no están los comentarios debajo, sin antes leer los comentarios de... Es verdad que los puede haber, teóricamente los puede haber metido cualquiera, pero bueno, un poco si te fías.
Yo cuando reconozco que los miro.
Yo sí los miro, ¿eh? Cuando ves tres o cuatro opiniones seguidas, si es un hotelito de estos rurales o con encanto o tal, y tres o cuatro seguidos te dicen que se han sentido ahí como en familia, que sí tenían cantos, yo sí los miro.
Yo lo hago.
En fin, que sobre gustos hay escrito muchísimo.
Es verdad, no había caído.
Es una buena orientación. Otra cosa es que no nos la tomemos como que hay que seguirlo al pie de la letra, o que nada, ningún gusto se impone sobre otro, pero sobre gustos hay escrito
muchísimo. Podríamos decir entonces, sobre gustos, la frase, ¿no? Por hacerla... que no sea contradictoria, podría ser sobre gustos, no se sienta
colores,
cátedra,
colores, no. Dice la gente también, para gustos, colores.
Es verdad, para gusto, colores, sí.
Hay un montón de colores distintos también, y un montón de gustos diferentes.
Claro, porque esa es la idea es que, bueno, cada uno puede tener sus gustos, pero yo no te tengo que convencer a ti, ni te voy a poder convencer nunca jamás de que eso es lo que más te va a gustar a ti.
No, pero me interesa conocer tu opinión,
sí.
Igual que la de los hoteles, claro. Luego está lo de toda la gente que descubre un libro y crea que lo ha descubierto tarde, te dice, estoy releyendo.
Eso es
curioso, ¿verdad?
Es verdad.
Oye, alguien lo dirá que sea verdad, ¿no?
¿Tú crees? Sí. Todo el mundo está siempre releyendo algo, ya lo han leído todo y todo lo releen.
Yo reconozco que no releo.
A mí me cuesta mucho.
Yo lo digo, pero porque como siempre hay tanto que leer.
A mí me transmitió mi abuelo la necesidad de dejar un libro a las 100 páginas cuando no te gustaba. porque desde hasta entonces tenía la manía de terminarlo como fuera.
Yo lo hago, ¿eh? Yo sí, sé que no conoce a tu abuelo.
Pero a veces te encuentras, lo haces, dejarlo, ¿no?
Sí.
Yo antes
sí.
Lo que hacía era llegar hasta el final.
Yo soy de los tuyos, siempre lo leo hasta el final menos uno, y de verdad que no intenté, y al final es que ya me quedaban como 60 páginas, y dije, mira, es que no puedo más, es que estoy sufriendo ya.
Si alguien ha terminado el Ulises de Joyce, que llame, por favor. Alguien ha sido capaz de terminar el
Ulises. Yo lo voy a releer.
Lo vas a releer, ¿no?
Yo también tendré que releerlo.
Pero sin haberlo leído una vez, ¿no? Tengo un amigo, Luis Algorri, uno de los periodistas de la revista Tiempo,
sí,
que lee todos los años impares el Quijote, y es verdad que lo lee otra vez. Uh-huh. Lo lee entero cada año impar. Un año sí, un año no, vuelve a leer el Quijote. Y es una costumbre muy sana.
Uh-huh. Este lo, no que tengo no que es,
lo que no es sano es cuando no conocemos un libro y nos da apuro, no, pues dilo abiertamente, claro. Vas a leer tal libro. No
pasa nada.
Releer lo que no conoces, ¿no? ¿Qué decimos para interrumpir a alguien en un debate?
Yo no te voy a interrumpir, ¿o no?
Yo no te he interrumpido.
Sí, es verdad, sí.
Es justo lo contrario.
Es verdad.
Yo no te he interrumpido, ¡pum! Y no le dejamos hablar.
Sí.
¿Qué dicen los
es
portavoces?
Es el día a día, de todas las tertulias y debates en la televisión.
Todo el día, todo el rato, sí.
Al final no te enteras nunca de nada y no sepa qué debaten.
Sí. ¿Qué dicen los portavoces, sobre todo los portavoces parlamentarios, me parece, pero en general los políticos, para no acatar con agrado la decisión de un juez?
Acatamos la decisión, pero no compartimos.
¡Pum! Sí, pero además los rojos, los azules, los verdes, todos, ¿eh? Acatamos la decisión de su señoría, pero faca. Sí.
Exacto.
La manera de decir no me trago esto y no me gusta lo que ha dicho el juez, y por ende no me gusta que el Poder Judicial sea independiente del Poder Legislativo, que es el nuestro, como portavoces de un grupo parlamentario o del Ejecutivo, cuando habla alguien del Gobierno, cualquier político, es lo primero que digo es que acato la decisión. A partir de aquí lo forro al juez.
Pero yo ya he hecho la primera premisa, que es que la acato.
Sí.
Y así no tengo yo problemas.
Es curioso, ¿eh? Luego tienes lo que en alguna ocasión os he comentado que dijo Orwell, lo que aprendió aquí Orwell. Orwell aquí se curó de estalinismo, siguió siendo de izquierdas, que es como era él, pero aquí se curó de estalinismo. Y él venía diciendo que había observado en muchos lugares, él había estado en un montón de sitios. Había estado en Birmania y antigua colonia británica, y había estado en Irlanda viviendo con los mineros y en un montón de lugares. Siempre era periodista, antes que nada. Yo no sé si incluso antes que escritor. Y Orwell lo que decía era que la prensa de derechas mentía. Llegó aquí y empezó a decir, la prensa de derechas miente y la de izquierdas también. Pero sobre todo, extrajo un postulado de sus observaciones de la realidad. Él vio cuando los sucesos de mayo del 34 en la Telefónica en Barcelona, allí estaba atrincherada la CGT. Uh-huh. y los echaron, y después al día siguiente en el periódico leyó que había sido el sindicato el que había provocado los incidentes. El sindicato estaba dentro y lo habían echado a palos, y luego se provocó una serie de disturbios muy violentos, y vio que pasaba lo contrario, y dijo, hay un muy antiguo, más antiguo que él, adagio británico, que dice que en Gran Bretaña tienes que leer todos los comentarios para saber exactamente qué ha pasado, y que en España, para saber exactamente qué ha pasado, tienes que leer todas las informaciones. Y es verdad, es cierto. Él dijo que solo aquí en España, todo lo anterior lo había visto en todas partes, pero solo aquí en España había visto que sucediera blanco y se publicara negro. También es verdad.
Puede ser. Estaba yo pensando en leer todas las informaciones para sacar
difícil,
una conclusión, pero son tan contradictorias, pues al final es que chocan enteras.
Claro, pero normalmente en el periodismo anglosajón la información es la misma. Tú lees los diferentes comentarios para saber cuál es el diferente tornasolado de las opiniones. Pero aquí no, aquí lo que haces normalmente, no hace falta ni ponerle nombre a los periódicos, pero si quieres enterarte de algo más o menos difuso o contradictorio políticamente, sabes hasta qué dos periódicos coger, está claro, ¿no? Es verdad. Te coges uno y el otro.
Es cierto. Rafa Cerro, que muchas gracias.
A vosotros.
Que descanses.
La semana que viene, si os apetece, buscamos. A ver si alguien quiere aportar alguna.
A ver, venga,
frases. Frases que nos parezcan tontas.
Frases que nos parezcan tontas.
Sí.
Frases que nos
que a
parezcan
lo mejor
tontas.
Yo mismo las he pronunciado, pero después he dicho, hombre, esto me parece una frase idiota, ¿no? Frases que nos parezcan tontas.
Venga, bueno, quien quiera aportar, ahí tenemos el correo electrónico. Uh-huh. hoy@ondamadrid.es y enseguida también invitamos a nuestros amigos en Facebook que también nos den sus frases tontas.
Os dejo la de Einstein. El estudio de la estupidez humana es fascinante porque ves que la gente a la que puedes citar, los grandes cerebros a los que puedes citar, no han querido dejar una frase para la historia, sino que les ha salido. Estaban tan sorprendidos que han dicho, ¿esto qué es?, ¿no? Y les ha quedado una frase buena. Einstein dijo, hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana, y del universo no estoy seguro.
Tomamos nota.
La semana que viene.
Esperamos tu aportación.
Sed temerosos del Señor.
Uy, yo de ti, que me da un susto aquí al lado.
Que le ha dado un pálpito.
Por
le ha dado un vuelco.
Los dos auriculares puestos.
Y eso mira, que estás cansado. Mira, ¿no?
Si llegas a estar fuera igual que yo.
Si llegas a estar ahí un poquito más con energía.
Como a ti todo es mi perfil bueno. No me digas que por otro lado no
ahora
tengo
llega
el auricular.
Una persona muy principal, ¿no?
Bueno, que eso, que aportaciones hoy @ondamadrid.es y también en nuestro Facebook.
Adiós.
Hoy @ondamadrid.es.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas, solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Para un momento. Tan solo aguarda un segundo para trasladarte a otro mundo. Un oasis en el que no existe el tiempo, un paraíso natural, y en él estás tú, sin saber lo que es la rutina, recuperando el significado de la palabra placer. Ese paraíso existe y te está esperando. Isla Seychelles no es otro sitio, es otro mundo.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
¿Has contratado a algún trabajador en 2013?
Te damos hasta 5.000 euros por cada puesto de trabajo que generes. Solicítalos hasta el 10 de diciembre.
Redibuja tu futuro. Plan de empleo de la Comunidad de Madrid.
Infórmate en madrid.org o llama al 012. Servicio Público de Empleo Estatal.
Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Si usted es uno de los afectados de participaciones preferentes, deuda subordinada o acciones de algún banco, usted podría recuperar todo su dinero. En Arriaga Asociados somos expertos en preferentes y subordinadas con más de 4.000 afectados. Llámenos al teléfono gratuito 900-101-775. Arriaga Asociados, 900-101-775.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
11 y 34 minutos. ¿Cómo llevas la mañana? ¿Eres de los que te quedas? ¿De los que te vas a ir? ¿Te desplazas? ¿Vas a coger el coche? Yo te recuerdo que los de Hoy en Madrid, mañana también compartimos este tiempo de radio contigo, que estaremos aquí en directo. Ahora lo que nos toca, como todos los días, es saludar a la responsable de informativos de Onda Madrid, a Nieves Ortiz. Nieves, muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Tú eres de los que te quedas, te vas a desplazar por las carreteras, te vas
Yo
a quedar por la Comunidad de Madrid.
Yo voy a quedarme en Madrid, además, mañana el Día de la Constitución, hay actos principales en el Congreso de los Diputados y allí también voy a estar. Y estoy dándole, antes de entrar en materia, vueltas a esto que estaba diciendo Rafa Cerro.
¿Las frases tontas?
Las frases tontas. Yo, alguna me sale así de pronto, ¿no?
A ver, vamos a apunta, apunta para...
Sí, a ver, por ejemplo, eso de la letra con sangre entra, no sé si ya lo habéis dicho
no,
o no.
No, no.
Me parece una tontería
pues
absoluta.
Pues sí, porque además es mentira absoluta.
Y luego otra que, bueno, yo diría que más que lugar, el saber no ocupa lugar.
El saber
tampoco le veo mucho sentido. Sí, sí.
Yo las apunto, vamos a ir apuntando todas. Ya sabéis que podéis hacernos llegar esas frases tontas, los que estáis ahí al otro lado, a través del correo electrónico hoy@ondamadrid.es o a través de nuestro facebook.com/hoyenmadrid, que ahí estamos.
Para los que tengan tiempo así para la reflexión, no eso de pensar ahora que vienen unos días de ocio y los que se vayan, bueno, sí, pues tenemos por delante ese puente, el de la Constitución, en el que se prevé, mira chicos, 5 millones de desplazamientos, 1 millón de estos 5 va a ser aquí en Madrid, en nuestra región. Y ante tal previsión, bueno, la DGT, como siempre, no pone en marcha a partir de las 3 de esta misma tarde un dispositivo especial que se va a extender hasta la medianoche del próximo lunes, ya que, aunque en Madrid no, sí en 7 comunidades autónomas...
Es que está el lunes.
Sí, porque se ha pasado la festividad de la Inmaculada, que es el domingo al lunes.
Vale, vale.
Estamos hablando de Andalucía, de Aragón, de Asturias, de Castilla y León, de Extremadura, de Murcia, de La Rioja. Seguramente algunos de los madrileños niños que se vayan a algún destino de estas provincias, de estas comunidades, puede que aprovechen ese lunes también festivo allí para volver más tarde, de tal forma que también puede tener incidencia, ¿no?, en algunos madrileños.
Tener cuidado, a ver si vais a aprovechar que día festivo allí, cuando vengáis aquí os echan la bronca. Que en Madrid no, que en Madrid no es fiesta lunes.
En Madrid no es fiesta. Vamos a darles de todas formas toda la información puntual a las tres. Ya saben que nosotros también conectamos con la DGT. A esa hora que arranca a partir de las 2 conectamos con ellos, pero arranca a las 3 de la tarde esa campaña, y vamos a estar en una gasolinera, la de la salida de la A3, en alguna de las que haya, que es uno de los destinos, ¿no? Valencia también, que a los que pone rumbo los madrileños, para sondear a los conductores ante estos días de descanso sobre el precio que tienen las gasolinas, sobre los destinos, porque claro, es una época del año en el que también las zonas turísticas de relax, de descanso, son habituales, las segundas residencias, también con esto de la crisis, y las zonas de montaña para la práctica de los deportes de invierno. Deportes como los que tenemos aquí en Madrid,
verdad,
en la sierra.
Sí, 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 sí.
El esquí, vamos a
subirnos,
preguntarle
a la sierra
también,
este claro, fin de semana, claro.
Y Pilar Rivera luego en el informativo nos va a informar de cómo está la nieve, de las estaciones
su
de esquí.
Su equipación de nieve, Pilar la amortiza, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Hay que reconocer que sí.
¿Qué te iba a decir? Que dice Nieves que nos van a contar puntualmente, ¿no?, todo lo que ocurre en las carreteras a partir de las 3, pero que luego tenemos todos los boletines horarios por la tarde, ¿eh? Una vez que ya estéis en carretera, que os dispongáis a salir, que os vamos a ir actualizando el estado de las carreteras cada hora.
Eso es, como de costumbre, ya saben, en los boletines horarios tenemos conexiones con tráfico donde ustedes van a saber, ¿no?, cómo se están moviendo los coches, cuáles son las zonas más afectadas o menos, la afluencia de tráfico. En este día víspera, como digo, de ese puente, el Día de la Constitución, que mañana se celebra en el Congreso de los Diputados, hoy hay varias convocatorias, una de ellas está a punto de empezar a las 12 de la mañana en la Puerta del Sol. Se celebra ese 35º aniversario de la proclamación de la Carta Magna, una recepción que ofrece el presidente de la comunidad, Ignacio González, acompañado de Cristina Cifuentes, la delegada del Gobierno en Madrid, que regresa al trabajo meses después de aquel accidente de moto que tuvo este verano, y que es una de las convocatorias que más expectación está causando mediáticamente, ¿no? Porque todo el mundo quiere volver a ver y a escuchar a Cristina Cifuentes, saber cuál es su futuro más inmediato, si ya esto supone que se pone manos a la obra de nuevo.
Bien todo y que retoma su rutina diaria.
Bueno, pues ahí en la sede de la presidencia de la comunidad estamos también para luego contarles. Se reúnen, como no, representantes de la política, de la economía, de la sociedad, de la cultura madrileñas, y vamos a contárselo en el informativo, por supuesto. En Ferraz también el PSOE ha convocado un acto para conmemorar ese aniversario de la Constitución, también se lo contaremos. Hay Consejo de Gobierno.
Oye, una duda, ¿se adelantan actos al día de hoy para no coincidir con el día de mañana, con la del Congreso? ¿No vamos a ser más pesados para que la gente se vaya de puente?
No.
Yo pregunto.
Bueno, yo que soy mal pensada, en este caso justifico que es verdad que el acto central se celebra mañana en el Congreso, y para no hacer sombra, ¿no?, a lo que es el foco.
A mí me parece
a mí me parece bien que sea para no hacer sombra.
Para no hacer sombra, para que podamos estar todos todos los actos de celebración del cumpleaños de la Constitución.
A ver si nosotros vamos a estar aquí mañana en directo, ¿vale? Y nuestros representantes están ya en Benidorm, por decirlo, algún sitio.
Tú no te preocupes, Sergio, que vamos a pasar lista, y como alguno se nos haya ido de puente, nos enfadamos.
De hecho, esta tarde hay pleno en la Asamblea de Madrid, aunque no hay sesión de control, pero sí se llevan enmiendas a la totalidad por los presupuestos de regionales, o sea que van a tener que estar sí o sí ahí en el Parlamento Regional en Vallecas. Como decía, esta mañana, como de costumbre los jueves, Consejo de Gobierno, en esta ocasión y con motivo precisamente de esa celebración de la Carta Magna, no hay rueda de prensa. Donde sí la hay es en la Junta de Gobierno Municipal, en el Ayuntamiento. El gobierno de Ana Botella tiene previsto aprobar la encomienda de la gestión a una empresa municipal, Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, de la organización, gestión y desarrollo de la celebración de las fiestas de Navidad y de la próxima cabalgata de Reyes. Esto es, que va a haber una empresa que va a organizar todo esto, va a gestionar la cabalgata y todas las fiestas de Navidad, y además también tienen intención de presentar un informe sobre el programa Madrid Practica Deporte. Es una nueva fórmula de colaboración público-privada que va a rentabilizar más las instalaciones municipales. Así que asuntos ahí se los vamos a contar también en el informativo. En Alcobendas
A ver, ¿qué va a pasar
nos va allí a informar Gloria Risco, de una campaña que pretende que no haya ni un mayor en soledad en estas Navidades. El ayuntamiento de esta localidad, al igual que viene haciendo otros años, pone en marcha esta iniciativa dirigida a este colectivo, al del mayor, y el consistorio ofrece pasar Nochebuena y fin de año en un ambiente cálido y familiar. Después vamos a conocer más detalles. Recordamos, para aquellas personas que tengan a bien y quieran conocer por dentro cómo es la Cámara Alta, el Senado, que estamos en una nueva jornada de puertas abiertas.
Que es así una buena alternativa siempre. Además, hay que decir que es bien bonito, ¿eh? Tiene unas salas que sorprenden. Uno siempre se va al Congreso y dice...
La Biblioteca del Senado,
la Biblioteca del Senado,
efectivamente, todo un lujo.
La cosa más bonita que he visto yo en mi vida.
Que no se lo pierdan. Bueno, también vamos hoy, como hay Consejo de Ministros, con motivo precisamente de que mañana está esa celebración, ¿no?, en el Congreso, se adelanta y se va a hablar, entre otras cosas, de la creación del Consejo Estatal, un Consejo de todo el Estado, sobre las pymes, las pequeñas y medianas empresas. ¿Qué pretenden? Bueno, apoyar la iniciativa de estos negocios y analizar cuáles son los principales problemas que les afectan, que es algo que es fundamental, ¿no?, de cara a que se vuelva a tomar un poco el impulso en estos pequeños negocios familiares, en los que no dejan de ser motor también de nuestra economía, y es lo que se va a pretender. Luego también les cuento que en materia de tribunales, el juez Ruz ha citado para hoy a los dos franquistas reclamados por Argentina por torturas, y que se va a hablar, y también de, entre otros asuntos, una voz que es muy nuestra, que algo tiene que ver Alejandro Sanz, porque creo que la padrinó.
Sí, fue un poco quien se fijó en ella, ¿no? Como que intentó ser su padrino, ¿no? Como tú bien dices, aunque ella...
Le hizo su primera canción, la canción más famosa.
Sí, claro, por eso te digo. Sí. Pero que es que allá no... Hombre, no le hacía falta un poco a Alejandro Sanz, porque...
Venía, deja de quién es.
Claro. Que viene de una familia que ya tiene su solera. No hemos dicho quién es.
Yo bueno. ¿Lo he dicho? No.
Nadie ha dicho quién
Nadie
es.
Nadie ha dicho quién es. Solamente hemos dado pistas
a
para
ver,
escuchar
con
su voz.
Decirme que te estás muriendo por volver a estar conmigo. Date cuenta que has perdido. Desde que no estás me siento libre. No voy a cambiarlo todo una vez más por nada. No te atrevas a pedirlo. Lo siento mucho. No tengo más para ti. Si me tuviste, me dejaste ir.
Yo creo que todo el mundo ha reconocido que es Malú.
Es Malú, hija de Pepe de Lucía, la cantante española que va a repetir en los escenarios de Madrid y Barcelona el próximo año con esa gira nacional. Sí, que además llevará las composiciones de su último trabajo con temas como este por otras partes de nuestra península. Y que, bueno, ha anunciado ya las primeras fechas de esa gira. La serie de conciertos se inicia en Gerona el 22 de febrero y después va a actuar en Bilbao. Y el 16 de mayo va a repetir en el Palacio de los Deportes. Venga. Así que para aquellas personas que estén interesadas, que lo sepan, que la verdad, no sé si pasa como los One Direction y todos estos, pero
se agotan rápidamente las entradas.
Hay entradas que vuelan. Nada, que os dejo aquí disfrutando de Malú y nosotros a seguir trabajando para contarles después toda la actualidad del día. A las 2 de la tarde, ya lo saben, Patricia Fernández y toda la redacción de informativos de esta casa.
Y mañana, muy pendiente entonces tú de los actos oficiales.
Sí, bueno, además es que son los actos del día en los que, bueno, ya también les avanzo que además de todo lo que ocurre allí, es importante lo que ocurre alrededor, porque Madrid es un foco, la Puerta del Sol, de turismo, y seguramente nos vamos a encontrar a madrileños y turistas que nos van a contar cómo se vive un 6 de diciembre en Madrid.
Bueno, nosotros también mañana contaremos también muchas iniciativas que se ponen a lo largo de este puente en marcha en la Comunidad de Madrid. Además, un viernes en el que nos vamos a reencontrar con muchos clásicos, que llegan por estas fechas,
sí,
así que os iremos contando esas iniciativas y estaremos también con la unidad móvil recorriendo nuestra comunidad.
Claro, que no vamos a faltar, Nieves,
claro,
Ortiz, muchas gracias.
A vosotros.
Hasta luego, adiós.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
En un jardín con aspersor había un perro y una flor.
y ladrando sin cesar, despertó a la vecindad.
Si te has dado cuenta de que esta no es la verdadera letra, entonces necesitas un plan. Un plan de pensiones Bankia, adaptado a ti y en las mejores condiciones. Infórmate en tu oficina Bankia.
Este puente de diciembre no te quedes en Madrid. Con la mayorista de viajes Politours, escápate. Ámsterdam desde 395 euros. Praga desde 475 euros. Londres desde 585 euros. Jordania desde 995 euros. Vuelos desde Madrid, plazas limitadas. Consulta condiciones y más destinos en politours.com.
¿Has contratado algún trabajador en 2013?
Te damos hasta 5.000 euros por cada puesto de trabajo que generes. Solicítalos hasta el 10 de diciembre.
Redibuja tu futuro. Plan de empleo de la Comunidad de Madrid.
Infórmate en madrid.org o llama al 012. Servicio Público de Empleo Estatal.
Comunidad de Madrid. La suma de todos.
En Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde. Atrapados en la red. Con Alberto Burguillo. Todo sobre navegación en Internet, telefonía, fotografía digital, videojuegos y nuevas tecnologías. Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, atrapados en la red.
De mi corazón.
En un entorno privilegiado, a orillas del río Guadarrama, se encuentra la residencia de mayores Río Salud. Sus amplias y modernas instalaciones, sus apartamentos para una o dos personas, su atención médica 24 horas y su calidad al alcance de todos, hacen de Río Salud un lugar de ensueño para vivir. Informes en el 91-630-2013 o en riosalud.es.
Si usted es uno de los afectados de participaciones preferentes, deuda subordinada o acciones de algún banco, usted podría recuperar todo su dinero. En Arriaga Asociados somos expertos en preferentes y subordinadas con más de 4.000 afectados. Llámenos al teléfono gratuito 900-101-775. Arriaga Asociados, 900-101-775.
La música con Manolo Calderón.
Vamos con la música, vamos con Manolo Calderón. Manolo, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Con ganas de saber qué musiquita nos va a acompañar y va a acompañar a muchos de los que nos estén escuchando y que ahora están ultimando ya los detalles de la maleta porque salen esta misma tarde de viaje de puente.
Qué suerte, qué bien viven los ricos.
Los que pueden, ¿verdad? Los
oye, anda, que no se va gente tranquilamente al pueblo, ¿eh?
Bueno, también, cuidado. Sí, momento de reconocer con la gente del pueblo. También.
Y esto es
sí,
más, ¿no? Más económico.
Últimamente hay mucho turismo...
Rural, ¿verdad?
Sí. De pueblo.
Y últimamente,
de pueblo.
De pueblo. Rural, no, sí, sí, de pueblo. Pueblo,
de
pueblo.
De ir al pueblo.
Sí. Y últimamente las familias se quieren muchos también.
Sí, sí.
Y
sí,
los familiares sí. Se añoran más que antes y se te visitan más que antes, ¿no?
Ay, las navidades y... Ay, me pone un poco...
Respira, no lo pienses.
Todavía
no
queda, pienses. Todavía queda. Aunque sí, no, pero... tenemos muchas pistas, ¿no? De que están ya aquí, sí. Pero todavía queda.
Para mí la Navidad ya casi empieza a partir del lunes. Mm-hmm. Una vez pasado sí, el Día puente. De la Constitución.
Claro. Es el pistoletazo de salida.
Exacto.
Este puente.
Después del puente, ya, ale, como locos, ya a la calle Preciados.
Porque además ya hemos aprovechado todo este puente para poner el árbol, el Belén y todo lo que haga falta en casa.
El Belén lo montamos todos los días, pero bueno.
Es verdad.
Hoy es 5 de diciembre, ¿no?
Sí.
Bueno, pues hoy tenemos que felicitar a un auténtico killer del rock and roll. En 1932 nacía en Georgia Little Richard. Un provocador nato desde que era chinorri, desde que era pequeño. Su padre le echó de casa.
¿Qué me dices?
Sí, por ser de pequeño tan homosexual, según decía el padre, ¿no?
¿Lo echó así por eso?
Sí, lo echó, pero desde muy pequeño además. Ya con 12 años...
¡Qué lástima de criatura!
Este chaval, vamos, apuntaba muy alto, ¿eh? Porque sus inicios los hizo cantando en el coro de la iglesia. Ganó un concurso de talentos que lo ayudó a firmar su primer contrato discográfico. Y la canción Tutti Frutti, esta que escuchamos, fue el inicio de una serie larga de éxitos, ¿no? En el año 58 se ordena sacerdote de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es una iglesia muy famosa, muy famosa. Bueno, pues este era el predicador de la iglesia.
Yo que había sido predicador.
Me hubiera encantado a mí ir a esas misas, ¿no? Imagínatelo cantando ahí este encima del ara, ¿no? Allí en el altar. Se autodenomina el predicante rey del rock and roll, del rhythm and blues y del soul. Posiblemente el color de su piel lo apartó del título del rey del rock and roll que acaparaba Elvis Presley. Pero este tiene una mala leche impresionante. Little Richard. Yo creo que es uno de los grandes pioneros del rock and roll, ¿no? Mucho más que Elvis, porque Elvis interpretaba muchísimas baladas.
Es verdad, sí, sí, sí.
Y acabó pareciéndose un poquito a Neil Diamond, ¿no? O sea que, sin embargo, este hombre...
Sí, Elvis luego fue, ¿no? La evolución normal de Elvis fue el recrearse en su voz.
Sí.
Más que hacer rock and roll,
exacto,
¿no?
Más que hacer rock and roll... O que hacer buenas canciones. Buenas canciones se las escribían, desde luego. Pero desde luego lo que mostraba era Elvis, era su voz y su pelvis. Luego, el pobrecito mío, con aquel sobrepeso que tenía, de pelvis ya nada, ¿no? Y murió muy joven Elvis, no tenía 40 años o así, ¿no? O sea que vamos a acordarnos ahora de otro personaje imprescindible que nacía el 5 de diciembre de 1938 en Oklahoma City. John Weldon Cale, conocido por J.G. Cale. Inició en los años 60 como Johnny Cale and the Valentines. Se fue a Los Ángeles y allí se encontró con Leon Russell, que le ayudó. En el año 70 acompaña a Delaney y Bonnie, y en la formación estaba también Eric Clapton. Este graba entonces una canción de John Cale, de J.G. Cale, After Midnight, que lo haría muy famoso. Esto lo hace muy conocido y graba su primer LP, Naturally, en 1972. Fue un pionero del Tulsa Sound. Tulsa es una ciudad de Oklahoma. Una mezcla de blues, rockabilly, country y jazz. Sus grabaciones reflejaban la sencillez y la falta de artificios de sus composiciones, que eran grabadas enteramente por él, ayudándose de una caja de ritmos para acompañamiento. Eric Clapton, Mark Knopfler o Neil Young han sido algunos de sus deudores. Un artista de culto que renunció al estrellato, a las largas giras y a las grabaciones periódicas. Falleció el pasado 26 de julio de un ataque al corazón. J.G. Cale. Canciones inolvidables en la historia de la música y del rock and roll, como este Cocaine, que luego también interpretaría Eric Clapton, ¿no? Pero que J.G. Cale realmente fue un poco el padre de todos estos guitarristas antes mencionados, como Eric Clapton, Neil Young, Mark Knopfler y muchísimos más, ¿no? Y un 5 de diciembre de 1947 nacía, a lo mejor un tipo desconocido, pero que imprescindible para hablar de la música de los años 60. Fue miembro de Buffalo Springfield, fundador del grupo Poco y el 50% de Loggins en Messina, Jim Messina. También como productor para la Columbia Records. Allí fue donde conoció a Kenny Loggins, con quien montó el dúo en 1970, Loggins en Messina. Kenny luego hizo el tema de la película Top Gun o de Footloose. Debutaron en el año 1971 y grabaron 6 LPs hasta 1976. Ellos grabaron esta Your Mama Don't Dance en 1972 y que se convirtió en un auténtico hit. Los dos eran muy diferentes. Gene venía de grupos de culto, ¿no? De grupos como Buffalo Springfield o Poco. Y Kenny era un recién llegado, un talento, pero un recién llegado, al fin y a cuentas. En 2005 volvían a reunirse Loggins en Messina. Nos vamos a despedir con algo que es muy español y muy nuestro, no forma parte a lo mejor de la cultura del rock and roll, pero que también forma parte de la cultura del rock and roll, porque fue muy amigo de Mick Jagger. Cuando Mick Jagger venía por aquí, los dos se metían en un hotel y se ponían hasta las patas, ¿no?
¿Quién pero, será, será?
Pues yo creo que es uno de los más reconocidos músicos de nuestro país, sin duda alguna. En cualquiera de los géneros, que cualquiera que hable de él tiene que hablar bien, porque el 5 de diciembre de 1950 nacía en San Fernando, en Cádiz.
¿Tendrán camarón?
¡Anda!
Algún día los gitanos le acabarán convirtiendo en un santo, y con todo merecimiento, con todo merecimiento. Si los futboleros le han puesto una iglesia a Maradona, ¿por qué los gitanos no le van a poner una iglesia a Camarón?
Pues oye, tienes toda la razón del mundo.
Hombre, nació en el barrio de las Callejuelas, ¿no? Sí, sí. El apodo se lo puso su tío José. El Camarón era muy delgadito, tenía el pelo casi rubio y su piel era muy blanquita, de tal manera que cuando le daba el sol, pues parecía un camarón.
Rojito,
¿no?
Rojito.
Actuó por primera vez cuando tenía solo 5 años y con 12 gana el primer premio del concurso de flamenco de Montilla. Empieza a extenderse su fama y se inicia como profesional al lado de Rancapino. Hace varias giras por Europa y América, enrolado en la compañía de Juanito Valderrama. En el año 68 llega al tablao de aquí de Madrid, Torres Bermeja, donde estaría 12 años con el guitarrista Paco Cepero. Allí conoce a Paco de Lucía, con el que grabaría 9 discos. En el 76 se casa con La Chispa, Dolores Montoya. En el 79 publica La Leyenda del Tiempo, que supone una revolución en el flamenco. A partir de ese momento comienza su colaboración con Tomatito. En el 89 graba Soy Gitano, el disco más vendido de la historia del flamenco. Su último disco lo grabó en 1992, Potro de Rabia y Miel. Con Paco de Lucía y Tomatito, cuando estaban grabándolo, le diagnosticaron un cáncer que se lo llevó a la tumba el 2 de julio de 1992. Siempre tengo que contar lo mismo, pero lo voy a contar.
Cuéntalo, Manolo, cuéntalo.
Su último concierto lo dio en el Johnny. Y la última entrevista nos la concedió a nosotros. Un auténtico lujo, ¿no?
Sí.
O sea que podemos presumir de ello. En paz descanse el Camarón. Era, ya digo, muy famosa su amistad con Mick Jagger, con cualquier líder rock and rollero, ¿no?
Sí, sí, no sabía yo que se me iban juntos de farra por ahí.
Bueno, madre mía.
¿Cómo me ha dejado a mí descolocada?
Yo he visto por ahí que mejor no enseñarlas.
Sí, sí, sí.
Porque se divertían mucho y hacían bien. Tenían dinero, tenían todas las mujeres que querían, tenían toda la música que querían. ¿Qué van a hacer? Pues divertirse, ¿no? Y así lo hacían. Y Jagger, cuando venía por aquí, por España, lo llamaba, ¿eh? Lo llamaba él por teléfono. Sí, 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 que voy a estar en tal hotel y tal. Y ahí se metían 2 días seguidos, a lo mejor.
Lo acaba de cantar, ¿eh? Pero a mí es que me encanta eso de enamorado de la vida, aunque a veces duela. Sí. Qué gran verdad.
Qué bonito. Las letras son preciosas, ¿eh? Y ya digo que fue una inflexión en el flamenco, porque este hombre empezó a incorporar elementos que no tenían nada que ver con el flamenco. Y al principio fue muy criticado, pero luego el dios Camarón, ¿no?
Que sigue siendo a día de hoy. Manolo Calderón,
a las 12 y 5
de la noche, ya sabéis que está ahí con el paso.
Ahí estaremos, muchas gracias.
Venga, buen programa, hasta luego.
Es mediodía.